Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Queridos amigos, saludos afectuosos, bienvenidos sean a esta entrega de Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Desde los estudios les saludamos, el equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de Radio República, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y este servidor, Paul Sfeir. Hoy, y como en todas nuestras ediciones, tenemos toda la información que usted tiene que conocer, tanto de Cuba como fuera de las fronteras. Todo esto junto a nuestras secciones, Voces de Cuba, Mirada al Mundo, Patrimonio, Los Deportes, Julio Estorino Canta Claro y más, muchísimo más. Así es que, por favor, súbale el volumen a su radio, acomódese en su asiento y acompáñenos a este viaje por la información. Yolanda Esteban nos presenta a continuación los titulares de este recuento informativo.
Saludos, queridos amigos. Estos son los titulares del jueves 4 de abril de 2024. La Asamblea de la Resistencia Cubana participa en el foro ¿Qué podemos hacer por el pueblo de Cuba? El doctor Orlando Gutiérrez Boronat ofrece importantes respuestas. Estados Unidos aplicará medidas para frenar el tráfico de médicos cubanos. En Voces de Cuba, desde Camagüey, Jordan Marrero denuncia que el prisionero político Yosbani Sepúlveda Martínez fue trasladado de la granja abierta Santa Teresa para la cárcel La Impresita por protestar por las condiciones infrahumanas a que son sometidos los presos. Mirada al Mundo, AFP. Una decena de guerrilleros muertos en enfrentamientos con el ejército en Colombia. Euronews. Crímenes de guerra de Rusia en Ucrania. Mueren 3 rescatistas y un civil tras una oleada de ataques rusos con drones iraníes a la ciudad de Kharkiv. Euronews. Finlandia anuncia un paquete de asistencia para Ucrania. EFE. Continúan las labores de rescate de más de 600 personas tras el terremoto de Taiwán. Patrimonio. Víctor Manuel, el pintor de las gitanas. Deportes. En el fútbol, Inter de Miami, sin Leo Messi, cae derrotado por el Monterrey. En las grandes ligas, Yankees ganan en extra innings y los Marlins sufren su 7ª derrota consecutiva. Amigos, quédense con nosotros, que enseguida regresa nuestro querido amigo Paul Sfeir para conducir Recuento Informativo.
Muchísimas gracias, queridísima Yolanda. Estamos dando inicio a este recuento informativo en su edición correspondiente al día jueves 4 de abril del año 2024. Jueves 4 del mes 4 del 2024. Bueno, los invito a que me acompañen porque vamos a dar inicio de inmediato a las noticias. En el marco del foro ¿Qué podemos hacer por el pueblo de Cuba? Una pregunta que durante ya más de 6 décadas todos quienes buscamos la justicia, la paz, la libertad, la democracia en cualquier lugar del mundo nos hacemos con respecto a Cuba. ¿Qué podemos hacer por el pueblo de Cuba? ¿Qué podemos hacer por la libertad de Cuba? El doctor Orlando Gutiérrez Boronat, participante por la Asamblea de la Resistencia Cubana, junto a otros importantes miembros también de la organización, dio respuestas sólidas a esta pregunta y las voy a compartir inmediatamente con ustedes a continuación.
Gracias a Carlos por haber organizado este evento y es un placer estar entre tanta gente que uno admira, que tiene amistad y que valora lo que hacen por la libertad de Cuba, tanto aquí sentado como en el público. Yo creo que se han dicho muchas palabras ciertas esta mañana y quiero, con el tiempo que hay, señalar para mí lo que son los puntos claves de este nuevo momento que vive Cuba, de este momento tan importante. Y quiero enfatizar que estoy aquí como representante de la Asamblea de la Resistencia Cubana, que es un parlamento de la resistencia cubana que reúne 54 organizaciones, la mayor parte dentro de Cuba. Muchos aquí son miembros de esa asamblea. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer, si queremos ser efectivos, es entender el tipo de movimiento que está tomando lugar en Cuba. Es un movimiento orgánico, descentralizado, autónomo, que es una expresión del deseo de libertad del pueblo de Cuba que ha definido la identidad de ese pueblo a través de su historia. Hemos visto este movimiento expresarse muchas veces de muchas formas diferentes. Ahora estamos viendo una nueva fase. Entonces, lo primero que yo le aconsejo a que quiera libertad de Cuba, dentro o fuera de Cuba, es eliminar la teoría de la varita mágica. Esa nos ha hecho mucho daño. El régimen no se cae solo. Con todo lo endeble que lo ven, con todo lo confundido, los regímenes comunistas no se caen solos. Sobre todo, un tipo de régimen como este, que es muy diferente a la mayor parte de los regímenes comunistas que ha conocido la historia. Un régimen como este se cae cuando lo tumben. Y esta gente no va a entregar el poder fácilmente. La teoría de la varita mágica también nos impide reconocer los méritos de la lucha del pueblo cubano, que es una lucha que continúa. Esos presos políticos que menciona Antunes, esa gente que está luchando en las calles, los que se están expresando, los que se están organizando, son la expresión de esa lucha. Pero el exilio también lo es, porque el exilio no ha dejado de luchar. El exilio y Cuba, al igual que Juan Bautista y Jesús, están imantados. Se sienten, aunque no estén en contacto directo. Y han luchado juntos por su libertad. Y es más, de los regímenes totalitarios, la oposición viable es la cubana. Totalitario, no incluyo a Venezuela bajo el tipo de totalitarismo que tiene Cuba. Es un régimen autoritario, dictatorial, lo que tiene Cuba. Muy pocos países han padecido eso. Lo otro, un movimiento descentralizado y autónomo como este, es tener objetivos claros, pensar claramente y no tenerle miedo a las palabras. Queremos una Cuba libre, queremos una sociedad que se organice en base a la libertad del individuo. Queremos una Cuba capitalista, que el individuo cubano, que el cubano sea dueño de sus propios medios de producción y distribución. Eso es lo que queremos. Confundir el mensaje, repetir lo que han repetido los apologistas del régimen de que el socialismo perfecto está en Cuba, eso es posponer nuestro cambio. Queremos una sociedad basada en la libertad fundamental de los cubanos. Esa devolución de la soberanía a los cubanos es el mandato cimero de la resistencia cubana. De todos los que estamos aquí luchando, los que no están y los que están dentro de Cuba. No puede haber filtros, no puede haber maniobras, no puede haber inventos y experimentos sociales. Ya nos ha costado bastante el último. El Acuerdo por la Democracia es un documento más importante que nunca, redactado y firmado por la mayor parte de la oposición dentro y fuera de Cuba, que establece 10 puntos fundamentales para esa transición a la democracia, con referencia a la Constitución de 1940. El otro punto que quiero decir es la soberanía de la lucha cubana. Y creo que es importante, dentro y fuera de Cuba, acabar de cortar con todos los prejuicios que Fidel Castro nos insertó en la mente para mantenernos divididos y poder controlar una sociedad que era muy difícil controlarla en aquel momento. Y uno de esos prejuicios es que hay una Cuba fuera y una Cuba dentro. Hay una sola Cuba. Y esa Cuba soberanamente tiene el derecho a hacer uso de todos los recursos que necesite para liberarse y para construir su nueva sociedad basada en la libertad. Nos van a poner una pila de condiciones, de catálogos, de peticiones para que los cubanos tengan el derecho a ser libres. Tenemos el mismo derecho a ser libres de todos los seres humanos del planeta. No somos menos que ningún otro ciudadano del mundo. Y ese temor, ese terror que le han creado a los cubanos, así mismo tenemos que acabar con eso. Los cubanos somos perfectamente capaces de gobernarnos en libertad y de construir y de prosperar. Por último, creo que hay un objetivo específico que quiero insistir. El financiamiento del régimen. El régimen está siendo financiado por 28 democracias. Las 27 de la Unión Europea y Canadá. De ahí vienen los recursos fundamentales del régimen. Por supuesto, hay dos dictaduras, Rusia y China, que ayudan, pero no han invertido en Cuba como lo hizo la Unión Soviética. Es clave, es fundamental que nos unamos para terminar con ese subsidio al régimen por parte de esas 28 democracias. Y francamente, ahora en estos momentos es cuando más cerca hemos estado. Así que gracias a todos y viva Cuba Libre.
¿Les quedó claro? A mí sí. Total, absoluta y completamente claro, como siempre, cuando toma la palabra el doctor Orlando Gutiérrez Boronat. Un cubano universal, muchos lo reconocemos así. Falta que la historia, y estoy absolutamente seguro que en algún momento así será, también lo haga. Pero Orlando Gutiérrez Boronat es un hombre que está preparado y está llamado para grandes cosas a favor de Cuba y por Cuba. Vámonos a la pausa y regresamos. Hay más recuento informativo. Interesantísimo el día de hoy.
Esta es Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Radio República, la voz del directorio democrático cubano, los invita a escuchar su programación a través de la onda corta. Sintonícenos en la frecuencia de los 9.490 kHz de la banda de 31 metros, de lunes a domingo de 9 a 10 de la noche. Radio República, porque la victoria será nuestra. Recuento Deportivo.
Saludos amigos, con ustedes el deporte. Vamos al fútbol. Finalmente Leo Messi no pudo alinear con el Inter de Miami la noche de miércoles ante el Monterrey y el equipo mexicano se impuso 2-1 como visitante en el partido de ida de su serie de cuartos de final de la Copa de Campeones de la CONCACAF en el Chase Stadium en Fort Lauderdale, Florida. Miami marcó primero el minuto 19 con gol a la cuenta del defensor Tomás Avilés y el partido se mantuvo 1-0 hasta poco más de una hora de juego. Pero las cosas se empeoraron para el Inter de forma dramática. A los 65 minutos, el joven mediocampista David Ruiz fue expulsado por una segunda tarjeta amarilla por extender el brazo a un jugador del Monterrey. A partir de ahí, con Miami jugando con 10, Monterrey fue dueño del encuentro. Maximiliano Mesa empató a los 69 minutos y luego el mediocampista Jorge Rodríguez anotó el gol de la victoria a los 89. La vuelta está pactada para el 10 de abril en la cancha del Monterrey. ¿Estará Messi recuperado de su lesión y el Inter de Miami podrá remontar? Ya veremos. Y nos vamos a las Grandes Ligas. Aaron Judge conectó su primer jonrón de la temporada y añadió un doblete productor como parte de un ataque de dos carreras en el undécimo episodio para que los Yankees superaran el miércoles 6-5 a los Cascabeles de Arizona. El mexicano Alex Verdugo había roto un empate a 2 en la décima entrada con su primer jonrón como jugador de los Yankees, pero Arizona igualó la pizarra en la parte baja de ese capítulo ante Clay Holmes con ayuda de un error del campo corto Anthony Volpe. En el onceno con corredores en las esquinas, luego de un sencillo del venezolano Gleyber Torres, el relevista y perdedor Scott Batgood incurrió en un balk para que entrara la carrera de la ventaja. Luego, tras el out de Soto, Aaron Judge batió su doble para ampliar a 2 carreras la ventaja. En el final del décimo, Arizona amenazó y llenó las bases, pero solo pudieron anotar 1 carrera. Por los Cascabeles en el juego, el cubano Lourdes Gurriel Jr. batió de 4-0 con 1 anotada. Y en otros resultados del miércoles en las Grandes Ligas, en la Liga Americana, Astros vencieron a los Azulejos 8-0. Rangers a los Rays 4-1, Orioles a Reales 4-3, Guardianes a Marineros 8-0 y Medias Rojas a los Atléticos 1-0. En la Liga Nacional, Padres derrotaron a Cardenales 3-2, Nacionales a Piratas 5-3, Cachorros a los Rockies 9-8, Dodgers a Gigantes 5-4 y los Rojos a los Phillies 4-1. En partidos de Interligas, Mellizos vencieron a Cerveceros 7-3, y los angelinos le propinaron su 7ª derrota consecutiva a los Marlins al vencerlos 10-2. Fin del deporte, amigos. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Y luego de la información deportiva regresamos a las noticias que tienen que ver con Cuba. El gobierno de los Estados Unidos restringirá la emisión de visas a funcionarios que contribuyan a la explotación de médicos cubanos en esta nueva manera de esclavitud impuesta por el régimen comunista en las misiones internacionalistas del régimen de La Habana. Esta es una de las medidas clave aprobada recientemente en la Ley de Asignaciones Estatales de Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados para el año fiscal 2024. Los congresistas cubano-americanos Mario Díaz-Balart y Carlos Jiménez presentaron en Miami varias disposiciones de la legislación que tienen un impacto directo sobre los cubanos dentro y fuera de la isla. Díaz-Balart enfatizó que cualquier gobierno o grupo involucrado en el tráfico de médicos cubanos tendrá prohibida la entrada a Estados Unidos, extendiéndose la restricción de visas también a sus familiares. Esto no es tráfico humano, es esclavitud. Ellos, los médicos, son los esclavos del régimen cubano, agregó Jiménez. Las brigadas médicas cubanas han sido consideradas como una forma moderna de esclavitud y han sido denunciadas por varias organizaciones defensoras de los derechos humanos en el mundo. La ley también elimina la posibilidad de que fondos federales estadounidenses puedan utilizarse para fomentar supuestas empresas privadas en Cuba. Varias de estas empresas son del régimen comunista cubano y los supuestos emprendedores pertenecen o son cercanos a la cúpula castrista o son agentes de la policía política del régimen comunista. Además, se aprobó un incremento de los fondos para la Oficina de Transmisiones a Cuba, encargada de Radio y Televisión Martí, cosa que es una muy buena noticia, y se reserva un fondo adicional de 43,6 millones para promover tecnologías que fomenten la libertad en Internet y aborden la censura en países totalitarios. Nos vamos de inmediato a la nueva pausa, mis amigos, pero no se vayan porque hay más recuento informativo.
Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos.
Es la voz de una Cuba libre.
Recuento informativo.
De inmediato les presentamos nuestras voces de Cuba.
Un saludo y bendiciones para todos mis hermanos cubanos, en especial para toda la audiencia que me escucha. Les habla Jordán Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano desde la provincia de Camagüey, Cuba. Denuncia. El prisionero político y activista del Frente Nacional de Resistencia Cívica, Orlando Zapata Tamayo, Giovanni Sepúlveda Martínez, fue trasladado desde la Granja Abierta Santa Teresa, donde se encontraba trabajando, en el municipio de Santa Cruz del Sur, para la prisión La Empresita, ubicada en esta ciudad de Camagüey. Sepúlveda Martínez se encuentra cumpliendo una sanción de 4 años y 8 meses de privación de libertad, después de haber sido sancionado en el año 2022 por los delitos de desacato y atentado. Giovanni Sepúlveda fue trasladado para La Empresita por reclamar las condiciones infrahumanas en que se encuentran viviendo los internos que laboran en la mencionada granja. Una vez más queda demostrado las inhumanas condiciones en que se encuentran los presos acosados por el terror y el hambre en esta granja destinada a la elaboración de carbón vegetal de marabú. Al utilizar mi pluma como arma para poner al descubierto las injusticias sociales, el atropello cometido por la dictadura, el abuso y la explotación a la que son sometidos los prisioneros cubanos, lo hago con la simple idea de ganar el respeto que merecen los derechos humanos.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Noticias internacionales en Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
Una decena de guerrilleros de un grupo disidente de las FARC murieron en enfrentamientos con el ejército de Colombia. Así lo informaron el miércoles las fuerzas militares tras los choques producidos en los municipios rurales de Roberto Payán y Mosquera, en el departamento de Nariño, al suroeste del país. El ejército se enfrentó al bloque Alfonso Cano, adscrito a la Segunda Marca Italia, grupo armado con el cual el presidente Gustavo Petro decretó una tregua en 2022. El cese al fuego venció en junio del año pasado y hasta el momento no ha sido renovado. La Segunda Marca Italia está integrada por rebeldes que rechazaron la implementación del acuerdo de paz que desmovilizó al grueso de las FARC en 2016. Es dirigida por Iván Márquez, el ex número 2 de las FARC, quien participó en las conversaciones previas al tratado. Volvió a la vida civil por un corto periodo y fue senador hasta que en agosto de 2019 hizo público su regreso a la clandestinidad. Petro, el primer presidente izquierdista de Colombia, promueve negociaciones de paz con todas las organizaciones armadas del país.
Mueren 3 rescatistas y un civil tras una oleada de ataques rusos a la ciudad de Kharkov, en Ucrania. Al menos 5 drones de fabricación iraní han impactado contra edificios residenciales y contra un camión en el que iban 3 rescatistas, que todos murieron en el ataque, junto con un civil. Otros 12 resultaron heridos. Mientras tanto, Rusia sigue intensificando su ofensiva aérea y terrestre en Ucrania, lo que también ha obligado al gobierno de Volodymyr Zelensky a reducir la edad de reclutamiento de 27 a 25 años. La medida es una dura realidad para muchos ucranianos. La decisión refleja las presiones que enfrentan las Fuerzas Armadas del país con la falta de munición y la pérdida gradual de terreno.
El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se reunió este miércoles en Kiev con su homólogo finlandés Alexander Stubb, que anunció que Finlandia proporcionará un paquete de ayuda por valor de 188 millones de euros. Stubb señaló que Finlandia se ha convertido en el octavo país en firmar un acuerdo de seguridad con Ucrania. Zelensky habló de la nueva ley ucraniana que reduce la edad de reclutamiento a 25 años y dijo que Ucrania no necesita 500.000 reclutas para el ejército. Zelensky indicó que esto se debe en parte a que las tropas que sirven en la retaguardia pueden ser enviadas al frente, aunque añadió que no estaba preparado para decirle a la prensa cuántos nuevos reclutas necesitarán.
Continúan las labores de rescate de más de 600 personas tras el fuerte terremoto que sacudió este miércoles la costa este de Taiwán, el cual dejó 9 muertos y más de 1.000 heridos. Las autoridades trabajan en la búsqueda de 147 personas atrapadas o incomunicadas por los múltiples desprendimientos de roca y unas 65 personas permanecen varadas en áreas mineras de Hualien, la zona que se ha visto más afectada por el sismo, sin que todavía se haya podido precisar si estaban dentro o fuera de las minas en el momento del sismo. Asimismo, 47 empleados de un hotel y 24 turistas continúan atrapados en los alrededores de una cueva del Parque Nacional de Taroko, aunque imágenes tomadas por drones sugieren que la mayoría de ellos se encuentran fuera de peligro. Por su parte, el presidente electo y actual vicepresidente de la isla, William Lay, ha dejado claro que el gobierno central ya ha destinado poco más de 8,64 millones de euros a las autoridades de Hualien para facilitar las labores de reconstrucción y socorro.
Una mirada al mundo.
Buen momento en este recuento informativo para presentarles el segmento Patrimonio.
Patrimonio. Personajes, hechos y lugares que conforman la nacionalidad cubana.
Víctor Manuel, el pintor de las gitanas. Víctor Manuel García nació en La Habana el 31 de octubre de 1897. Desde temprana edad mostró vocación por la pintura y en 1910 matriculó en la Academia San Alejandro, donde fue discípulo de Leopoldo Romagnach. Apenas un año después fue nombrado profesor de dibujo y presentó su primera exposición en las galerías en La Habana. En 1925 sus inquietudes artísticas lo llevaron a viajar por primera vez a Europa. Durante su estancia en París, conoció las obras realizadas por pintores impresionistas y post-impresionistas. Víctor Manuel regresó a Cuba en febrero de 1927 y organizó una muestra personal en la Asociación de Pintores y Escultores que sorprendió por la modernidad de su concepción. En 1929 viajó nuevamente por Europa, recorriendo España y Bélgica y residiendo en Francia. Ese año, en París, pintó su famoso y bello cuadro Gitana Tropical, su obra cumbre. Este retrato de una mujer en óleos de vívidos y luminosos colores, donde prima el azul, se considera como el primer clásico de la pintura cubana modernista. Muestra una sensual mestiza de gruesos labios rojos, mezcla de la mulata cubana con el negro cabello y los ojos rasgados de una aborigen americana. Para Víctor Manuel, una mujer así tiene mucho de gitana. La gitana tropical, mujer seductora, imagen de la feminidad y la sensualidad caribeña, nos muestra a la vez una mirada serena, nostálgica y tal pareciera que nos invitara a abordarla. Entre otras de sus obras renombradas en este estilo, podemos citar Dos mujeres y paisaje y Muchacha con pañuelo. Víctor Manuel organizó exposiciones personales en la Universidad de La Habana en 1945. En la Asociación de Reporteros en 1951, en la Galería Lex en 1956 y también expuso frecuentemente en los Salones Nacionales. La obra de este pintor nos refleja rostros y paisajes de una Cuba que no es la de Romagnach o Valderrama. Una Cuba de hermosas mestizas y construcciones coloniales bañadas con una luz que parece enaltecerlo todo. Víctor Manuel fue esencialmente un bohemio de diálogos inacabables en el Café La Lluvia de Oro de la calle Obispo o de paseos por la Plaza de la Catedral rumbo a su casa-taller en la planta alta del antiguo Palacio de los Marqueses de Aguas Claras. Este maravilloso artista del lienzo y los pinceles murió en La Habana el 2 de febrero de 1969 a los 72 años de edad, después de haber legado una rica imagen modernista a la pintura cubana. El gran escritor cubano José Lezama Lima, uno de los contertulios del pintor en el Café de Obispo o en los bancos del Paseo del Prado, al escribir el poema Nuevo Encuentro con Víctor Manuel, expresó sobre el artista:
la gracia de la luz era en él perennidad de sus instantes, un rostro, un río, un balcón, un árbol.
Patrimonio, aquí en Radio República.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro. Un comentario de Julio Storino.
En estos días de abril se cumplen 44 años de los sucesos de la Embajada de Perú en La Habana, una de las más tempranas demostraciones públicas del masivo rechazo del pueblo cubano al régimen castrista. A los viejos nos parece que esto ocurrió ayer, pero no. Es que el tiempo corre velozmente y la realidad es que muchos cubanos de 40 o 50 años ignoran la historia o desconocen sus detalles. Y es bueno que la historia se conozca y que se conozca bien, porque la historia es la gran maestra de los pueblos y obra en bien de estos el conocer los hechos tal y como ocurrieron. En aquellos primeros días de abril de 1980, un pequeño incidente en la embajada peruana se transformó en una crisis cuando Fidel Castro, en un ataque de soberbia, anunció que mandaba retirar a la guardia de la sede diplomática y que todos los cubanos que quisieran abandonar el país podían hacerlo entrando a ella y pidiendo asilo. El tirano, en su prepotencia, no pudo imaginar que aquella oferta se convertiría en una sonora bofetada que el pueblo cubano estamparía en su cara. En cosa de 3 días, más de 10.000 cubanos ingresaron en aquella embajada tratando de irse de Cuba. Allí, apiñados, de pie unos junto a los otros porque no había espacio para más nada. Aquello se convirtió en una muestra viva del desprecio de los cubanos por el castrocomunismo. Miembros del partido rompían su carnet en la calle antes de penetrar en el edificio. Hombres y mujeres, sin más nada que lo opuesto, emprendían el camino hacia la embajada en todas partes de Cuba, incluso a pie, cuando no tenían otro medio de transporte. El espectáculo aquel fue una de las mayores humillaciones recibidas por la dictadura. Después inventaron lo del Mariel, la salida creada por el propio Castro, tratando de desviar la atención. Pero eso ya es otro capítulo. En fin de cuentas, que debemos de rendir tributo a aquellos pioneros que antecedieron a las protestas que vemos hoy en Cuba. Y no debemos olvidar que ahora, como entonces, los que se tienen que ir son los tiranos y no el pueblo que ellos juzgan. Que se vayan, pues, que se vayan al carajo. Y dejen tranquilos a los cubanos.
Y así estamos poniendo punto final a esta entrega de Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Desde los estudios nos despedimos. El equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de Radio República, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y este servidor, Paul Sfeir. El compromiso queda hecho para encontrarnos mañana muy puntuales en la siguiente edición de este Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Por favor, cuídense mucho. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Yo quiero construir un gran país.
A mi país un nuevo amanecer, borrar su cielo gris con el azul de mi pincel, dibujar en su suelo el deseado sueño aquel, sin tiranos ni dueños, sin Castro ni Díaz Canel. Quiero que mi niña en la prosperidad pueda crecer sin ver la necesidad que a su padre imagina.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho.
Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.